Sí, sí. Amén. Amén. Bueno, hermanas, no se espantan, ¿no? Vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche. Yo creo, primero Dios, para las 4:30, 5 a lo más tardado, ya estamos, terminado con todo. Creo que ahorita vamos a tener ese estudio que no alcanzamos anoche, luego vamos a comer y luego vamos a tener la última. Y muchas cosas trataron de impedir anoche, ¿verdad? O sí impidieron más bien, pero el Señor, sabe que tenemos que seguir con esto y, ha sido de mucha bendición, yo sé, para todos, ¿verdad? Para mí igual, hermanas, ha sido de mucho bendición estar aquí con todos ustedes y, vamos a seguir este estudio del, Mujer de un Ministro. Yo creo que pasamos varios de los versículos, es en Romanos 12 donde estuvimos. Romanos 12, y ya habíamos pasado varios de los versículos, de versículo 9 y 10 y 11, y estuvimos en el versículo 12, y bueno, alguien me dijo que a lo mejor repasaba la de sufridos en tribulación un poquito porque ya había empezado de llover y como que no se escuchaba bien, entonces vamos a pasar ese otra vez de sufridos en la tribulación. Eso hablaba acerca de una mujer que es mujer de un ministro, tiene que tener la actitud de que puede puede con menos, más que nada, que ella no va a tener mucho dinero muchas veces para hacer todas las cosas que va a querer. Yo había dicho que Dios proveerá para nuestras necesidades, pero no para nuestros antojos. Eso es otra cosa. Entonces, ¿todo está bien ahí? Entonces tenemos que ver las cosas así, especialmente si somos mujeres de un ministro que Dios va a proveer por nuestras necesidades, pero no podemos ser mujeres que queremos cada rato nuevos esto y el otro, que estemos contentos con lo que Dios nos da. Y eso tiene que ser nuestra actitud, hermanos, acerca de estas cosas. Ahora la última parte de ese versículo dice constantes en la oración. Y yo había dicho que, claro, hay que orar por todos nuestros esposos, que son ministros, que no son ministros. Es importante orar por tu esposo, hermana. Pero más por los que son pastores. Vamos a ver Hebreos 13. Hebreos 13, 17 y 18. Hebreos 13, 17 y 18. Aquí Pablo, un pastor, dijo orar por nosotros porque somos los que tenemos responsabilidades y velamos por sus almas, entonces oren por nosotros. Y una mujer de un ministro tiene que orar por su esposo porque él tiene muchos pesos, muchas cosas que necesita sabiduría y hay que orar por él. Y además, todos orando por nuestros maridos, sabemos cosas específicamente, dónde están fuertes, dónde están débiles. Tú sabrás cómo cada quien orar por su marido. Es bien importante. Yo nomás leí, no sé cómo, yo leí en un libro hace como un mes, una cosa muy chistoso que dice que cuando unos novios están a punto de casarse, el novio está pensando, pues espero que ella nunca cambie. Y la novia está pensando, espero que él cambie unas cosas. Y para mí, sí, yo creo que así es, en nuestras mentes, siempre estamos pensando, es que, ay, que Él puede cambiar esto, espero que esto. Pero yo veo, hermana, que otra vez no podemos hacer que nuestros maridos cambien. Podemos orar por ellos y Dios puede, pero nosotros no podemos, Dios sí. Vamos a pasar al versículo 13 de Romanos 12. Que dice, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Esto es un punto muy, muy importante para una mujer que es casada con un ministro. Yo me acuerdo de cada domingo, cuando yo estaba creciendo, cada domingo, sin falta, mi papá invitaba a una familia, varias familias, a venir a comer en nuestra casa. Y yo digo cada domingo, Karen me puede ser testigo allí, y quizás eso fue algo extremo, yo no sé, pero yo sé que el propósito de mi papá era bueno, él quería conocer mejor, ¿verdad?, cada familia de la iglesia como pastor. Y mi mamá, pues ella tenía que ser la huéspeda perfecta, ella tenía que estar allí atendiendo, y yo vi que ella cumplía. Se cansaba también, pero se cumplía. Pero lo que quiero estar dando a entender aquí es que mujeres que son casadas con ministros, tú necesitas seguir la hospitalidad, como dice aquí. Eso es invitar hermanos a tu casa, de vez en cuando invitar que ellos vienen a comer, hospedar visitas, que cuando alguien viene, que nunca tiene que ser, pues, ¿dónde van a quedar a ellos? ¿Quién sabe? A ver, ¿a quién convencemos? No, tú ofrécete, tú debes hospedar visitas. Recuerdas, tú eres ejemplo en todo, fiel en todo, como mujer de un ministro. Otra cosa de la hospitalidad es que tenemos que ser, siguiendo esta cosa, aunque es difícil, porque nunca es conveniente, o muchas veces no es conveniente. Cuando alguien llega, ¿verdad?, de repente y tu casa es un desorden, alguien llegue y necesita hablar con tu esposo, pues tú tienes que dejar que entran y tú con cara muy buena y todo, tienes que ser amable. Y muchas veces va a ser sin aviso, va a ser en medio de la noche cuando te van a hablar por teléfono, va a haber muchos tiempos que no va a ser práctica y no va a ser muy conveniente, y tú tienes que ser una persona que, pues, no sé qué es la palabra, pero que va con lo que pasa. Tú no puedes estar en control de todo lo que pasa, entonces tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que pasa en ese sentido de hospitalidad. También otra cosa que yo veo es que a veces invitan a pastores y a sus familias o a todos a ir a un lado, y muchas veces no queremos ir o queremos salir temprano de un día de campo. Pero esto no puede ser por hermanas que son casadas con los que son ministros. Tú tienes que dar de ti mismo, como ya vimos, preferiendo a unos, a otros, no a ti mismo. Tú ya tienes que dar a otro. No puede ser porque tú tienes dolor de cabeza o que tú pienses que tienes algo que hacer en casa. Tienes muchas cosas o no te sientes muy bien. Siempre hay una cosa, otra vez, muchos pretextos para no ir con los hermanos y estar con los hermanos. Pero como una mujer de un ministro, tú tienes que sufrir muchas cosas. Tienes que aguantar y con buena actitud, con ánimo, sirviendo al Señor. Y esto puede impedir, y esto es lo que no queremos, porque la palabra ministrar significa servir o dar a otro. Eso es, ¿qué es ministrar? Y entonces, si tú estás en una posición de que eres casado con un ministro, tú no puedes impedir esta cosa, hermana, que si tu esposo es llamado de Dios, de ministrar, de servir, tú tienes que apoyarle y no estar que tú estás enferma o esto, el otro. No puede haber pretexto. Tú tienes que ayudarle y apoyarle en todo. Y esto es muy importante acerca de comunicando a las necesidades de los santos. No las tuyas, necesitados de los santos. Esto te toca a ti como mujer de un ministro. Amén. Versículo 14. Dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Pues aquí yo nomás quería incluir acerca de la lengua de la mujer de un pastor, porque es muy, muy peligroso aquí, porque los que son casados con misioneros o pastores, muchas cosas llegan a nuestros oídos, a lo mejor más que deben, y hay la tentación de ser chismosas o repetir una cosa que no debe ser repetida. Vamos a ver rápido unos versículos. Proverbios 17, 9. Ajá.
Dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta la
vida. Ok, también uno en Proverbios 26. Proverbios 26, 20 al 22. Así es. Y una más en Primera de Pedro 3 al 11, digo, Primera de Pedro 3, versículos 10 y 11.
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz.
Como en general, como mujeres tenemos que cuidarnos, amén, de estas cosas, porque somos dados a repetir cosas que no debemos, pero más como mujeres que son casadas con ministro, puede causar mucho, mucho daño, hermana. No más acerca de quién estás hablando, repitiendo una cosa daña, pero daña a la persona a quien lo repites, daña a ti también en un cierto aspecto, hace mucho daño y no debemos estar repitiendo cosas que no conviene. Debemos cuidar nuestra lengua y controlarlo para que no habrá problemas. Amén. Ok, versículo 15 de Romanos 12. Dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Dime, no sé, pero yo estaba pensando acerca de esta cosa. Y no sé si has de veras jamás en tu vida llorado con alguien que llora, que está en un conflicto muy serio. Porque de veras para mí, llorar con alguien que está llorando y gozar con alguien que está gozoso es algo es diferente de nomás estar contenta, ¿verdad?, para alguien y es sentir triste para alguien. De veras, hermanas, no sé, esto sí me tocó profundo y no sé si voy a poder explicarlo, pero llorar con alguien que llora y gozar con alguien que goza, yo vi que requiere mucho invertimiento de nuestra parte. Tú tienes que invertir tiempo en esa otra hermana para poder gozar con ella, para poder de veras estar en llanto con ella, llorar con ella cuando pase algo grave. De veras es cosa muy diferente. La Biblia dice que todos buscamos lo suyo propio. Y yo creo que así es muchas veces. Vamos a ver 1 Corintios 10, 24. Como mujeres de Dios tenemos que invertirnos con otros, hermanas. Okay. Debemos buscar el bien del otro y ese requiere que tú eres uno que platicas con otras hermanas, pero no sé, otra vez no sé cómo explicar esto, pero tienes que ser uno que escucha más que habla. Y para todos nosotros, otra vez, como hermanas, como mujeres, eso es difícil. La mayoría hablamos mucho más de lo que escuchamos. Todos. No sé, una vez me tocó una plática que tuve con alguien y me dijeron, piensas en cada una de tus pláticas diarias que tienes y alrededor de quién se concentra todas tus pláticas. Mayormente de ti misma, ¿verdad? Cada plática más o menos termina hablando de mí mismo. Y eso no debe ser, hermanos. Vamos a ver Santiago 1:19. Santiago 1:19. Okay, dice cada hombre, pero cada mujer debe ser pronto para oír y tardío para hablar, hermanas. Debemos meditar este versículo mucho, y estoy en serio. Debemos ser como mujeres más pronto para oír y tardío para hablar. Porque cuando tú estás de veras tratando de servir, ministrar a otro, tú debes estar escuchando y oyendo mucho, mucho más que estás hablando. ¿Sí me entienden? No es escuchar un rato y luego dar, pues sí, yo también una vez pasé por esa misma cosa. Eso a lo mejor a ese momento no ayuda a esa hermana. Muchas veces nomás necesita alguien que escucha. Entonces debemos intentar ser mejores en eso, hermana. Escuchar y sentir sus dificultades de esa hermana para que de veras podemos gozar con ella cuando se goza y de veras llorar con ella cuando llora. Amén. Versículo 16. De nuestro pasaje, Romanos 12, versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, y dice, no altivos, mas acomodándonos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Para mí la primera parte, unánimes entre vosotros mismos, está se da la respuesta a cómo ser unánimes con el último de ese versículo que dice, no seas sabio en vuestra opinión. Si tú eres uno que de veras es humilde, va a haber unidad, ¿sí me entiendes? Si tú eres que siempre tienes que tener la última palabra y imponer tu opinión y casar cosas así, pues muy difícilmente va a haber armonía y unión en la obra en que estás obrando. Pero si tú eres muy humilde, que no pienses mucho de ti misma, entonces va a haber armonía y unión. Vamos a ver primero de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1, versículo 10. Amén. Es muy importante cuando tú estás en una obra, otra vez hablando a mujeres de pastores, cuando tú tienes varias familias que están obrando en una cierta ciudad, es cuando va a haber conflictos. No sé, pero cuando se pasan mucho tiempo juntos con alguien, que sea tu esposo o usted compañero de trabajo, ¿verdad? Miembros de la iglesia, cuando se pasa mucho tiempo juntos es cuando hay problemas. Y es igual entre pastores, misioneros, lo que sea. Entonces, perdón. Aún si te cae muy bien la otra persona y se lleva muy bien, la Biblia tiene un aviso en Proverbios que dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, porque harto de ti no te aborrezca. Entonces, esto es un buen consejo que debemos de tomar también de veces en esta situación. hay que mantener un espíritu de unidad, hermanas. Y como esposas, muchas veces nos toca esta cosa también. Tenemos mucha influencia en esta cosa. O más bien, otra vez, somos la piedra de tropieza en esta cosa. Quizá los hombres se pueden llevar bien, pero las mujeres de esos hombres, hay conflicto. Es que siempre queremos defender a las nuestras, ¿verdad? Que mis hijos tienen razón o que mi esposo tiene razón. Pero a veces eso causa separación, desunidad. Y eso es lo que queremos evitar, hermanas. Tenemos que luchar para que haya una unidad. También otra parte de ese versículo dice, no altivos, más acomodándonos a los humildes. Voy a tocar otra cosa acerca de altivos en otro aspecto, pero aquí yo nomás quería decir que Pablo a lo mejor estaba diciendo algo muy parecido a Santiago, como él estaba diciendo, no des preferencia a los que tienen más dinero, que tú des preferencia a mire, el hermano que tiene más dinero, tú siéntate aquí y el otro que, bueno, se va por allá. No debemos nunca tener esta actitud, hermanos. Y yo sé que aquí en México no es muy una gran distinción entre clases. Más o menos generalmente somos más o menos todo igual. Pero debemos nunca estar haciendo esas divisiones de clases. Ser humildes, hermanas, y no sabios en nuestra opinión. Simples. También yo creo que eso quiere decir simples, que ni deseamos cosas elegantes y costosas, ni debemos ni desear esas cosas. Seamos humildes, hermanas, y no sabios en nuestras opiniones. Ok, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Vamos a esperar allí un momento. No paguéis a nadie mal por mal. Como todos en general, claro, estamos aplicando esto, pero más a una mujer que es casada con un ministro, tú no puedes ser ofendida por cualquier cosa, hermana. Tú vas a tener que aguantar que te hacen mal, que tú vas a sufrir lo malo muchas veces y vas a tener que olvidarlo. Muchas cosas van a pasar así, hasta muchas veces tu propio marido a lo mejor te va a criticar o algo mientras él predica. Me ha pasado muchas, muchas veces. Pero, si yo dejo que eso causa una cosa de que yo no le hablo por días o algo así, eso es pagar mal por mal. Y yo no debo estar pagando mal por mal, especialmente a mi marido. No debe ser así. Yo, como su mujer, no tengo que pagar mal por mal. Y esta es una cosa que tenemos que luchar en contra de esa tentación, porque es natural en todos. Queremos pagar mal por mal. Pero aquí dice, más procurar lo bueno delante de todos los hombres. A lo mejor aquí quiere decir que tú mantengas un buen testimonio delante de todos los hombres, ¿verdad? Es lo que quiere decir que generalmente tus vecinos, ¿verdad?, piensen bien de ti y que tú eres buena persona. Pero yo quiero ir más profundo porque más es esperado de ti, hermana, que eres casado con un ministro. Más es esperado de ti. Más es exigido de ti, no sé la palabra. Refiero en todo aspecto de tu vida. Mira, yo tuve una conversación con una joven una vez que me dijo, pues yo nomás quiero llegar a un lugar donde nadie demanda nada de mí, ni esperan que yo sea así o asá, nadie me presiona, nadie tiene expectaciones de mí, y yo quiero vivir mi vida como yo quiero, y nadie se fija. Y yo digo, ay, 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 qué bonito, ¿verdad? Qué conveniente será. Y en verdad todos queremos eso, ¿verdad? Que nadie se fije en mí, que yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero ¿quién tiene ese lujo, hermano? De veras, ninguno de nosotros tenemos ese lujo. Y más los que somos casados con ministros, no tenemos ese lujo. Nosotros tenemos que ver que lo que nosotros hacemos afecta a todos los demás. Nos afectan. Piensa, de veras, pienso yo que yo puedo relajarme hasta hacer un pecado grave y que no va a afectar a cada quien aquí. No. Y tú, hermana, que eres casado con un pastor, tú piensas que tú puedes hacer algo y que nadie nadie puede decir, pues tú eres así y no sé, pero quiero dar a entender que es en serio, hermanas, es en serio que tu vida afecta a los demás. Todo lo que tú haces como mujer de un ministro afecta a los demás. Más es esperado de ti, pues ni modo. Si ya eres uno que es casado con uno que es ministro, pues ni modo. Es exigido de ti y tú tienes que cuidar tu testimonio. En tu vida no puedes descansar. Tienes que echar mucho esfuerzo, hermana. Versículo 18. Dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Y este versículo es muy interesante para mí porque podemos otra vez, como dije, ser tan amables con todos los demás, ¿verdad? Menos los que de nuestra casa muchas veces. El diablo sabe y él ataca aquí. Él sabe porque, una hermana una vez vino y yo ya sé que es muy común entre todos. Una hermana una vez vino conmigo y dijo, pues, hermana Débora, te estoy reclamando. Y yo dije, pues, ¿por qué? Y ella dijo, pues, tú nunca avisaste de cómo misioneros íbamos a pasar tanto tiempo juntos en la casa, mi esposo y yo. Y yo dijo, ¿sabes? Ella tenía mucho razón en eso. Porque en un matrimonio normal, yo sé, es diferente en cada lugar, pero en un matrimonio normal, el esposo levanta muy temprano, se va a trabajar, quizá la esposa también, luego en la noche están muy noche también y casi no pasan mucho tiempo juntos, ¿verdad? Pero en un matrimonio de quizá un pastor de tiempo completo o de un misionero, es muy, muy diferente. Están allí mucho del tiempo del día. Claro, salen a predicar, salen a dar estudios, pero están, en general, pasan más tiempo en la casa de un hombre que tiene un trabajo de fuera. Y eso puede llegar a ser mucho molestia y el diablo quiere usar eso para que no haya paz. Y si no haya paz en tu casa, pues va a afectar a todo lo demás. Y el diablo sabe eso y él es bien astuto y él nos ataca ahí. Este versículo que cuánto está en vosotros. Debemos tener paz con todos los hombres. Otra vez vemos que ahora vamos a enfocarnos en lo que nos toca a nosotros, hermanas. No tenemos que preocupar de él o de otro. Cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Hace muchos años, yo nomás voy a comentar eso por alguien que quizá es casado nuevamente con uno que es misionero o algo. Pero yo, esto era mucha lucha para mí también al principio de haberme casado con uno que eres misionero. Yo estaba allí haciendo lo que hacer, ¿verdad? Y con el niño y otros niños y aquí. Y él allí sentado leyendo su Biblia, orando, pensando. Y como yo estaba muy, muy frustrada, yo por fin eché el niño en los brazos de Memo, dije, ahora te toca a ti, yo ya. Y él dijo, okay, entonces aquí, me dio la Biblia, ahora te toca a ti, tú prepara mis sermones y tú da los estudios y tú ir a predicar. Entonces, es cuando yo me fijé que muchas veces pasamos por alto de que el ministerio es el trabajo de él, hermanas, y el hogar es nuestro trabajo. No, que no malentienden eso, pero es así. El ministerio es trabajo de él. Si es nomás que él está leyendo un libro para información o la Biblia, lo que sea, y a ti parece que él no está haciendo nada, no importa. Tú no debes esperar de él. O a sentir que es de la obligación de él, que él te ayuda en las cosas del hogar. Y otra vez, no estoy dando este entender de que tu marido nunca te puede ayudar o darte una mano en las cosas así. Pero uno que es casado con un ministro tiene que tener esta cosa en mente de que algo te toca a ti, que es la tuyo, y algo es de tu esposo, y nunca debes demandar algo. Ya vas a ver, cuando tú empiezas a demandar con esa actitud, va a haber problemas, más bien no va a haber paz. Y ese versículo dice, cuanto está en vosotros, que haya paz con todos los hombres, hermanas. Y la verdad es que sí fue más corto que yo pensaba. Esto fue lo único que yo tenía acerca de la mujer de un ministro. Pero yo nomás quería decir unas cosas más. Si hay unas, si hay algunas, solteras aquí que están pensando en casarse con un ministro, primeramente te digo que no debes entrar en este acuerdo muy ligeramente. Claro, no debes de entrar en ningún contrato de matrimonio ligeramente, sin haber pensado bien, orado al Señor. Pero más si estás pensando meterte en un matrimonio donde tú, Señor es hombre de Dios, llamado por Dios, tú debes pensarlo muy bien. Ya estás avisada, por tanto que tanto más que ese es exigido de ti. Y es muy serio. No quieres ponerte en ese lugar si no estás dispuesto a servir al Señor. Porque luego tú destruyes a tu matrimonio y a ese hombre y él llega a ser inútil para Dios. Qué tristeza eso sería. Entonces piénsalo bien, que son solteras. No es nada liviana, es muy, muy en serio. ¿Y qué tal nuestros que somos ya casados con un ministro? Yo veo aquí que debemos tener esa actitud que Ruth tuvo a su suegra, ¿verdad? Que no me regues que yo te dejo. Yo quiero estar con ti siempre. Donde tú vas, que yo voy. Donde tú mueres, que yo muero. Lo que tú hagas, yo voy a hacer. Soy apoyo para ti siempre. Que nunca llegue a ser otra cosa que eso. Que estemos dispuestos a hacer lo que ellos quieren hacer, sirviendo al Señor donde sea. Porque la otra es ser como mujer de Job. Yo creo que todos recordamos que era ella. Ella dijo, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Qué vergüenza será que si alguna esposa de un ministro tiene esa actitud ahorita. Eso, hermana, de veras no debe ser. Esto es hablar neciamente, esto es hablar sin fe. Tú debes hacer apoyo para tu marido. Vamos a ver un versículo para terminar. Segundo de Corintios. Segundo de Corintios 3, versículo 5. Amén, hermana. Que esto sea nuestra base. No somos nada, no somos suficientes de nosotros mismos, pero nuestra suficiencia es de Dios y vamos a ser mujeres de ministros que apoyan a nuestros maridos. Amén. Amén.